Tramas, 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 tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra.
Y algunos imperves pretenden tener más mérito.
No llores, señor Miguel.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Es un incógnito, es un desaparecido.
Por favor, ayúdennos.
No tiene entidad, no es nada. No
es tu viejo adversario, de mi vida un amigo.
No es nada.
¡Se presenta vivo a matar!
¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden!
Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío, al lado mío.
Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, malos aires para la salud, con Timoteo Marchini.
A veces, Timoteo, hay como un denominador común en esto de vincular ciencia, tecnología y medios. Pareciera que es una zona donde la comunicación, en la charla que veníamos manteniendo fuera de micrófono, fuera de grabación, mencionabas la comunicación pública, a veces no es tan efectiva, no es tan directa, no es tan accesible para eso que llamamos audiencia, ese público que no es el público que asiste a los congresos, o no solamente es el público que asiste a los congresos o a un foro de debate acerca de una problemática. Por eso en muchas de estas conversaciones, y a veces abusando, partimos o en algún momento planteamos una pregunta que es leitmotiv. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un tema? Y a partir del aporte del entrevistado, del invitado, de la invitada, vamos como recorriendo el camino para conocer algo más o mucho más de lo que nos planteamos conocer y acercarle a la gente. En este caso la pregunta inevitable es de qué hablamos cuando hablamos de medio ambiente, de qué hablamos cuando hablamos de calidad de vida y el cruce que entre medio ambiente y calidad de vida se puede dar o se debiera dar.
Primero que nada, respecto de medio ambiente, obviamente lo reconocemos como todo lo que nos rodea, incluyendo cuestiones del aire, de la gente que nos rodea, inclusive con la gente con la que nos relacionamos. Relacionado a la calidad de vida, uno lo que esperaría, entiendo, es que ese medio ambiente sea amigable con las acciones que uno lleva todos los días y que pueda desarrollar las distintas actividades a las que uno se dedica de la mejor manera posible, ¿no? Respecto a esa relación entre el medio ambiente y la calidad de vida, es que empieza nuestro trabajo, en el cual tratamos de aportar un poco y de mejorar esa relación y de mantenerla justamente de la mejor calidad posible.
Timoteo Marchini, investigador en contaminación ambiental.
Cuando se habla de medio ambiente o de ecosistema, o de todas las menciones que forman parte de ese hábitat que hoy en las grandes ciudades o fuera de ellas tenemos, y cuando se habla de calidad de vida, parece que lo primero que el sentido común determina es el aire que respiramos, el agua que bebemos, y el aire que respiramos, las dificultades que trae para el organismo, y el agua que bebemos, las dificultades que trae para el organismo. Pero leyendo trabajos tuyos, aparece que no solamente hay afectaciones a lo que vendría a ser el sistema respiratorio.
Exacto.
¿Y el corazón?
Ahí estamos. El tema es que, según reportes de la Organización Mundial de la Salud y distintas investigaciones que se llevaron a cabo a lo largo del tiempo, a pesar de que nosotros respiramos aire y de que el órgano en contacto con ese aire principalmente es el pulmón, los estudios estos epidemiológicos lo que muestran es que en realidad el mayor porcentaje de enfermedades asociadas a la exposición a ambientes contaminados se deben a enfermedades del corazón, uh-huh. Como infarto agudo miocardio y demás. El tema es que esta alteración en la función cardíaca y demás seguro es una consecuencia de una alteración temprana en el pulmón, ¿sí? Y del efecto tóxico que tienen distintos componentes de la contaminación ambiental.
Esa contaminación ambiental tiene causas, tiene orígenes. En algún artículo que se titula Corazón delator, que luego vamos a abordar, se menciona la revolución industrial y lo que viene después de la revolución industrial en esto de contaminar el medio ambiente. Pero no nos vamos a ir tan atrás.
Okay.
Si nos quedamos aquí en este presente y habría que enumerar 3, 4, 5 o el número que creas conveniente desde lo pedagógico y didáctico mencionar de causales de afectación a ese medio ambiente.
La primera, sin lugar a dudas, es la urbanización y las consecuencias que tiene, por ejemplo, frente al alto tráfico vehicular en ambientes reducidos. Uh-huh. Por ejemplo, esa es una de las principales fuentes de contaminación, sin lugar a dudas, es la combustión de combustibles fósiles en motores de combustión interna, como los autos y los colectivos. También hay ciertas cuestiones climáticas que favorecen o no a que un ambiente se encuentre más o menos contaminado, eso es importante, y seguro la utilización de estos combustibles fósiles no solo para el movimiento, sino para obtener energía para los distintos procesos cotidianos. Por último, también mencionaría cuestiones que vienen de todo lo que se necesita para procesos industriales, que quizás depende de la ciudad, puede ser en mayor o menor medida, pero realmente existe. Y depende de la ciudad o del ambiente en el que estemos hablando, la contribución diferencial de cada uno de estos componentes influye en las características del aire que respiramos y de las consecuencias de respirar ese aire.
Se considera contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico o biológico, o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones, tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el propio bienestar de la población, o bien para la vida vegetal o animal, o que impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o mezcla de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público.
Depende de la ciudad, acabas de decir, de las ciudades, hay una mención de Beijing, Delhi, México. Quedémonos por un momento en esta última, que habitualmente a lo mejor es más frecuentada por argentinas y argentinos que Beijing o Delhi. Ahí también hay una cuestión topográfica, una ciudad que se dice que está en una especie de palangana, hundida, y que no permite la circulación del aire y eso incrementa las dificultades de la contaminación ambiental.
Exactamente, sí, así es. O sea, la ciudad se encuentra en un valle, además de que es una ciudad grande y superpoblada, en donde hay altas emisiones principalmente del tráfico vehicular, uh-huh. Pero hay condiciones geográficas y climáticas que no favorecen para que esos contaminantes que se liberan a la atmósfera se mezclen con el resto del aire y se vayan limpiando. Entonces, por esas razones, es una de las ciudades más contaminadas de América, por lo menos.
Londres no está en una palangana, Londres no está en un valle, pero algo pasó aquel diciembre, aquel 5 de diciembre, que para la historia del área disciplinar en la que te estás dedicando desde hace algún tiempo, generó una tensión alta.
Exactamente, así fue. En ese caso se combinaron varios factores, algunos que fueron fortuitos en cierto sentido, como cuestiones climáticas, y otros que sí tenían que ver con las actividades que realizaba la gente que vivía en ese lugar, y de cuestiones históricas y que venían de la posguerra también, ¿no? En parte, primero, lo que ocurrió en ese momento fue una cuestión climática que es relativamente frecuente, que se llama inversión térmica de la atmósfera, uh-huh. que es una condición en la cual las capas de aire y las temperaturas se modifican de forma tal que las ciudades quedan como si fueran envueltas en una burbuja que hace que dificulta, digamos, el mezclado vertical de aire uh-huh. y genera condiciones en las cuales los contaminantes se van acumulando en función del tiempo. Eso es una cuestión climática que no se puede manejar demasiado. También lo que ocurría en ese momento, primero que era una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento, y que las principales fuentes que se utilizaban para obtener energía y calentar los hogares era el carbón. Y específicamente en ese momento, en época de la posguerra, donde estaba reconstruyéndose toda Europa, básicamente, el carbón que se utilizaba era de muy baja calidad, ¿sí? Estaba cargado de muchas impurezas, uh-huh. partículas, azufre y demás, porque bueno, el carbón de mayor calidad se utilizaba para exportar, ¿sí? Entonces, combinando esta inversión térmica de la atmósfera, el uso de carbón para calentar los hogares, esto era en diciembre, en ese momento era invierno y era un invierno especialmente frío.
1952, para quien quiera situarse epocalmente, sí.
Exacto. Entonces, las condiciones climáticas, el frío, el combustible que se utilizaba, el carbón y demás, eso lo que hizo fue que rápidamente, este 5 de diciembre, había sido una mañana despejada, pero a horas del mediodía ya se empezó a depositar y a acumular una niebla que, o sea, además de ser una de los tipos de niebla comunes que se registraron en Londres en ese momento, sí, que sigue pasando hoy en día, tenía las características de estar cargadas con estas partículas y con estos desechos del uso de combustibles fósiles que la hacían particularmente tóxica. Lo que ocurría llamativamente en ese momento, que capaz ahora para nosotros es difícil de imaginar, que hasta ese momento lo que se creía que las emisiones de los contaminantes, que podría ser a partir de cualquier uso de combustible fósil o de lo que sea, no eran perjudiciales para la salud, o eran mínimamente perjudiciales para la salud, porque bueno, se diluían en un ambiente tan grande como la atmósfera, que bueno, nunca iba a llegar a una concentración perjudicial para las personas que respiraban a nivel del suelo, ¿no? Entonces se pensaba que bueno, uno podría utilizar estos combustibles y se podían liberar contaminantes, pero nada iba a pasar. Quizás por eso y porque era invierno, en ese momento, lo primero que se pensó de las alteraciones que se observaron durante esta semana era que era, no sé, era simplemente una epidemia de gripe o alguna cuestión relacionada con algún tipo de infección y demás, pero no con la contaminación ambiental, porque esa concepción de que la contaminación ambiental era mala para la salud no existía.
No estaba presente.
Exacto. Claro. Este hecho, esta semana, en donde durante este periodo se registraron como mínimo unas 4.000 muertes, y en estudios que se hicieron posteriormente llegaron a estimar unas 12.000 muertes al cabo de una semana, ese fue el hito de la toxicología ambiental y el hecho histórico en el cual ya pasó a ser innegable el hecho de que la contaminación ambiental mata, que las actividades realizadas por el hombre pueden ser perjudiciales para el ambiente que lo rodea.
Timoteo Marchini es bioquímico recibido en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, donde actualmente ejerce como docente, y magíster de la UBA en Ciencias Biomédicas. En la Universidad de Buenos Aires, Marchini se graduó en 2015 con la tesis doctoral titulada Exposición aguda a partículas de contaminación ambiental, función cardíaca, estrés oxidativo y mecanismos de respuesta inflamatoria sistémica. Marchini es becario postdoctoral del Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular de la UBA y el CONICET.
Tramas. Esto significaría, entre otras cuestiones, porque esto es como abrir esas capas que se dice de la cebolla, ¿no? Hay un acontecimiento que se da en la realidad, para tratar de entender ese acontecimiento hay distintas perspectivas y después distintas formas de atacarlo, de superarlo. ¿Qué se hizo?
Bueno, por suerte, a pesar de que al principio se negó...
Porque partimos de una negación. Invierno, exacto. Gripe, consecuencia, esas muertes.
Exacto. A pesar de esa situación, llegó un punto en el cual no se encontró ninguna evidencia de ningún virus uh-huh. asociado a este periodo de muertes que se dieron en esta semana, y fue innegable que la contaminación ambiental era la responsable. Entonces, rápidamente el gobierno británico reaccionó y elaboró lo que se conoce como Clean Air Act, en donde es el primer documento en el cual se reconoce a la contaminación ambiental como un problema y se empiezan a hacer algunas directrices de qué se puede hacer al respecto. Uh-huh. Por ejemplo, primero, identificar zonas especialmente propensas a altos niveles de contaminación, tratar de buscar e incentivar fuertes alternativas para obtener energía y para uh-huh. calentar los hogares, y también impulsar investigación sobre los efectos de la contaminación ambiental, porque primero fue el tema de, bueno, reconocerla, que era un verdadero problema, y la consecuencia, una vez de reconocerla y tratar de hacer algo al respecto, es entender cuáles son sus efectos sobre la salud.
El 5 de diciembre de 1952, Londres amaneció húmeda y gris, casi como cualquier otra mañana. Para combatir el frío, los londinenses hicieron lo de siempre: pedir perdón unas 4 o 5 veces antes de levantarse de la cama, desayunar como si no hubiera un mañana y quemar toneladas y toneladas de carbón para calentar las casas. Mientras tanto, afuera arrancaba el día y se empezaba a formar esa famosa niebla. Nadie le prestó demasiada atención en ese momento. Era una situación tan frecuente que, en una expresión más del particular sentido del humor británico, la llamaban cariñosamente pea soup fog, niebla de sopa de arvejas, o simplemente pea super, por el tono amarillo verdoso que tomaba a veces. Sí, riquísimo. Solo que esta vez, lejos estaba de ser la niebla cuasi romántica sobre la que ya había escrito Dickens 100 años antes. Primer párrafo del texto Corazón delator de Timoteo Marchini.
Estamos describiendo, para mejor decir, un hecho que ocurrió en 1952, que fue como el minuto cero de este tipo de investigaciones para entender que el medio ambiente estaba en un estado de luz naranja, luz amarilla. Pero con el correr del tiempo, esa luz naranja o amarilla fue tomando otra coloratura, porque si uno lee estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, ahí uno puede enterarse, y mucho tiempo después, en 1952, ya llegando a estos tiempos, que hay 7 millones de muertes producidas por inhalar aire contaminado.
Exacto.
Entre aquel 1952 y este arranque del siglo XXI, que ya arrancó hace casi 2 décadas, a nivel político, estatal, global, ¿se hizo, se hace, se quiso y no se pudo hacer?
Bueno, sí. Yo soy bastante optimista y confío, además de evidencia que hay, ¿no?, de que se hizo, se hace y se va a hacer mucho al respecto. En parte, el Acuerdo de París, en donde naciones del mundo reconocieron y pautaron metas para mejorar la calidad del aire, ¿sí? A pesar de que algunas raras excepciones lamentablemente están intentando retirarse.
Obstinadamente, ¿no? Ya tienen como una actitud casi militante de correrse.
De correrse y hasta de negar.
De negar.
Que esto existe y hasta de desligarse del problema. Por ejemplo, diciendo que naciones muy poderosas, competidoras económicamente, usan esto de la contaminación ambiental como una excusa para disminuir la capacidad de competir.
Hay un copyright, ¿no?, para esto, porque si no pareciera que quien no está en tema no sabe quién lo dice, no sabe quién lo argumenta.
Seguro. No, esto es un Twitter que publicó Donald Trump hace unos años, negando la existencia de este problema y culpando a China como inventor de este problema, con la función de disminuir la capacidad de competir de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de estos intentos desafortunados por negar esta realidad, existe y hay muchas cosas que sí se hacen al respecto, muy bien intencionadas, a nivel político, que es lo que se necesita, y también a nivel individual. Porque es un problema hoy por hoy tan complejo que requiere el abordaje desde distintos puntos de vista. A nivel político, mismo desde la Organización Mundial de la Salud, primero lo que se hizo, lo que se hace todo el tiempo es concientizar y visibilizar este problema, ¿sí? La contaminación, a pesar de que la idea que se puede hacer uno es una densa nube de smog cubriendo una ciudad, todos tosiendo y demás, el verdadero problema de la contaminación ambiental dista de esa realidad. Es una situación en la cual, a niveles muy bajos, relativamente bajos de contaminación, en la cual nosotros ni siquiera la percibimos, eso ya puede ser suficientemente perjudicial para la salud. Y ese es uno de los principales inconvenientes. La hipertensión, ¿no? La hipertensión es una condición totalmente silenciosa que predispone a alteraciones cardiovasculares. El colesterol alto, igual. Bueno, la contaminación ambiental, muchos especialistas proponen agregarla como un factor de riesgo más para esta progresión de enfermedades cardiovasculares, justamente por este tema. Uno se encuentra expuesto a niveles de contaminación que se creen que son sanos, pero eso en realidad no existe y no es lo que ocurre. Sin embargo, esa exposición termina teniendo una consecuencia.
Timoteo Marchini, investigador en contaminación ambiental.
Entonces, primero, como les decía, visibilizar la realidad y entender qué es lo que está pasando. Segundo, hacer cuestiones activas frente a esto, ¿sí? Políticas de buscar energías alternativas, separación de residuos, disminuir de distintas maneras en las ciudades el tráfico vehicular, favoreciendo o promoviendo, el compartir autos, claro, ¿sí? O mejorando las redes de transporte, ¿sí? De forma tal que se use más eficientemente el transporte público, se reduzcan las emisiones de esa manera y no tenga que haber, un millón de autos entrando a una ciudad en la cual cada auto transporta a una sola persona. ¿Sí? Lo que conlleva todas las consecuencias en las altas emisiones. Estas también, como les decía, campañas de concientización global frente a esta temática es importante, y también es muy importante lo que hace uno a nivel individual. Claramente el abordaje de esta temática es una decisión política, pero requiere tanto de esa decisión política y de ser activos en instrumentarla y que ocurra, así como el rol que tiene cada uno de nosotros en seguirlas y hacer todo lo posible para que esto mejore un poco.
más. Malos aires para la salud. Con Timoteo Marchini.
El sol que está allá ya casi no se ve más. Sigo tratando de respirar. Entre tanta polución, la lluvia llega a purificar. Única solución en este lugar. Vergüenza en una ciudad, sucio aire, no deja que la gente pueda respirar. Demasiado por la modernización. Es hora de buscar una solución. Vergüenza en una ciudad, sucio aire, no deja que la gente pueda respirar. Si algún tiempo en este valle todo seguía un equilibrio, entregaba así sabiduría, pero la gente no supo respetar su manera limitada de pensar. La naturaleza sigue hablándote con atención y ahora cuida la tierra, escucha lo que te enseña, abre tus ojos.
Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com